¿Quién es Jehová? Llegamos aquí, podemos decir al fin, que vemos Moisés ser obediente. Comienza a tomar pasos en la dirección correcta, pasos de obediencia. Y yo creo que Moisés todavía estaba inseguro, todavía estaba, podemos decir, entre la verdad y la incredulidad. Lo vemos que va en el camino correcto, propio. ¿Por qué? Porque comienza a caminar en obediencia. Y fíjate, él todavía no era, digamos, una persona de gran fe. Porque cuando uno piensa en él, oh, wow, pues es uno de los pilares. Una gran fe. Pero aquí podemos decir que comienza a caminar. No ha llegado a ese estado todavía y podemos decir que vimos que ha estado, a pesar de que ha estado en la presencia de Dios. Y yo digo que ha de haber sido una gran sorpresa para Moisés cuando todo lo que Dios había dicho se comenzó a cumplir. Cuando él miraba el plan de Dios cumpliéndose ante sus meros ojos. Se va cumpliendo y ahora va en camino hacia Egipto y se encontró a su hermano Aarón y Aarón sería su portavoz y los dos fueron a los ancianos de Israel e hicieron las señales que Dios les había dicho que hicieran y los creyeron. Creyeron a Moisés y creyeron que Moisés estuvo en la presencia de Dios. Y recuerdas, ese era el gran temor que tenía. No me van a creer. Terminamos el capítulo 4 precisamente con esa escena. Fíjate, Éxodo 4:31 dice, y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción y se inclinaron y adoraron. Entonces, todas sus preocupaciones, todo el temor, todo lo que el gran plan de Dios se está cumpliendo, se está llevando a cabo aquí. Y la promesa de un Salvador se comienza a cumplir. Dios había visitado, se había recordado de Israel. Y Israel aún, fíjate, se recordó de ellos y ellos respondieron, lo adoraban. Y ahora podemos decir, iban a tomar el próximo paso de fe. Un paso que los llevaría al palacio de Faraón. Y lo que se ve en este capítulo es el contraste, y quiero que entiendan esto, porque esto es lo que va a resaltar mucho aquí. El contraste es entre fe valerosa y la incredulidad rebelde. Es un contraste. Así que nos vamos a enfocar y lo vamos a ver con estos tres puntos, nuestro estudio en esta noche. El primer punto es Faraón, deja ir a mi pueblo. Versículo 1, versículo 3. Luego regresamos al segundo punto, a segundo versículo, la ignorancia y resistencia de Faraón. El tercer punto es la mala voluntad de Faraón, que es el versículo 4 al 9. Comenzando aquí con el primer punto, Faraón, deja ir mi pueblo. Fíjate lo que dice el versículo 1. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Entonces vemos que Moisés y Aarón son los embajadores de Dios. Ellos han sido enviados para hablar de parte de Dios. Fueron con este mensaje, el mensaje de Dios era, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Esto es lo que vas a decir. Y vemos y sabemos que Israel son los escogidos de Dios, era su pueblo, sus hijos, y ellos verdaderamente deberían de estar sirviendo al Dios verdadero, no siendo esclavos al faraón. Ahora, lo podemos entender en esta manera también. El creyente es hijo de Dios. Amén. El hijo de Dios debe de estar sirviendo ¿a quién? A Dios. ¿No? Entonces, no sirviendo a la esclavitud del pecado. Lo que podemos ver aquí, un contraste. Pero si nos recordamos que los ancianos deberían de haber ido con ellos, pero vemos aquí que no se mencionan ellos. No se menciona. Éxodo 3:18, si recuerdas las palabras de Dios, y oirán tu voz, irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos como camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová, nuestro Dios. Y los ancianos deberían de haber estado ahí. Los líderes, los ancianos de Israel. ¿Qué pasó con ellos? No sabemos. Estaba platicando con un hermano. Hay veces la Biblia no dice. Y si la Biblia no dice, tampoco nosotros. No sabemos. No sabemos. Si les dio miedo, no sabemos. Tampoco lo que no menciona la Biblia es cómo los hermanos pudieron tener una cita con Faraón. ¿Cómo pudieron llegar y entrar al palacio? Porque personas van a llegar y me van a preguntar. Y no sé, la Biblia no dice. Tenemos que aceptar que esto pasó y no creo que es lo importante o el punto, pero tengo que levantar eso aquí. Pero lo que sí sabemos es que ahora ellos tuvieron confianza en Dios aún de entrar en la presencia del hombre más poderoso del mundo. Entonces ahí se ve la fe valerosa de ellos en simplemente hablar con él. ¿Cómo vas a ir con él? Hombre más poderoso del mundo, que él mismo piensa que es un Dios con D minúscula y tiene el poder de destruir tu vida. Pero Hebreos capítulo 11:27 dice así: por la fe dejó a Egipto, no temiendo al rey, la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, ponte a pensar, viendo al invisible, ¿cómo puedes ver el invisible? ¿No? La mente de Chichero aquí no nos permite captar. Dios es espíritu, es verdad, no lo podemos ver. Pero aquí entendemos entonces que es por fe. Fe valerosa que se cumplió la voluntad de Dios. Vemos que no tuvieron la temor a la ira del rey. Él se detuvo del mero hecho de que de haber estado en la presencia, su presencia, la presencia de Dios. Tuvo confianza, ¿por qué? Porque pudo ver al Dios invisible. Para nosotros, cuando la verdad se hace realidad, cuando creemos en Cristo Jesús, creemos la verdad de que Él dio su vida en la cruz, creemos la verdad que fue enterrado, murió por nuestros pecados y ha resucitado. Nada, ¿qué es nada? Nada nos puede mover de la verdad, nada. Y eso es el mero hecho de estas personas en la Biblia que vemos, los apóstoles, los profetas, los discípulos, nada los pudo mover de la verdad. ¿Por qué? Porque tuvieron una experiencia personal con el Dios invisible. Y así es para nosotros. Cuando tienes esa experiencia y es una realidad, nada te puede mover de la verdad, nada. Y lo puedo decir de esta manera: tienes que saber, que saber, que saber, y nada te va a mover. ¿Por qué? Porque sabes. Es tan sencillo así. Pero es aquí que nos encontramos ahora aquí, podemos decir, con un hombre muy diferente del que habíamos conocido anteriormente. Aquí vemos a un hombre de valor. Valor era lo que no tenía antes. Vemos que no tuvo el valor de qué, de quedarse en Egipto después de qué, de que tomó la vida de un hombre. Y si recordamos que él corrió del faraón anterior, se fue a esconder. Éxodo 2:15, oyendo faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces vemos que ha cambiado algo en él. Ahora no está corriendo de faraón, no le tiene temor a faraón. Está en la presencia de faraón. Y antes, si recuerdas, él rehusaba llevar el mensaje de Dios a faraón porque todavía no tenía valor o confianza en Dios. Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Excusa, excusa, excusa. Temor, temor. ¿Qué van a pensar de mí? No me van a escuchar. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, soy tartamudo, me da miedo y no puedo decir. No. Lo vemos cómo era. Éxodo 4:13. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Yo te escogí a ti, pero ¿por qué no envías al que debes de escoger? Porque yo no soy. Es lo que vemos a un hombre como era. Pero algo pasó en su vida. ¡Qué gran cambio! Y fíjate, ir al hombre más poderoso en todo el mundo de ese tiempo y tener la confianza de decirle: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Esto es lo que mi Dios dice. ¿Qué es la diferencia en su vida? ¿Por qué ahora podía hablar con esta autoridad y confianza? Te voy a decir, la respuesta es esta. Moisés había tenido un encuentro con el Dios viviente. Lo había conocido personalmente. Moisés había visto a Dios, si recuerdas, en la zarza ardiendo, la que se quemaba, pero al mismo tiempo no se quemaba. Él había oído la voz de Dios cuando él dijo: yo soy el que soy. También lo escuchó decir: yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Moisés entonces había conocido a Dios, el cual anunciaba el mensaje de salvación. Al principio no lo creía. Es más, hasta alegaba con él, alegaba con Dios. Pero Moisés comenzó a tomar pasos de fe. Entonces podemos decir, fue obediente. Y fue en esa obediencia que ahora comenzó a poner su confianza en Dios. Confiar en Dios a través de la obediencia. Y es lo que pasa. Es lo que debe de pasar aún con nosotros. Ay, pero es que tengo temor y tengo excusas y tengo que el otro y que no quiero. Y pretextos que vienen uno tras otro, tras otro. Pero Dios ha dicho, y uno nada más es cuestión de ser obediente. Entonces Moisés descubrió, fíjate, que la palabra de Dios es fiel, es verdad, entonces podría confiar en ella. Y entonces también ve la fidelidad de Dios, ¿de qué? En su palabra. Porque lo que Dios ha dicho se va a cumplir. ¿Amén? Entonces, fíjate, poco a poquito, comenzó a confiar en sus promesas y a obedecer sus mandamientos. Si nos ponemos a pensar, fue lo mismo que pasó con los discípulos de Jesús. Eran hombres comunes, mayoría de ellos eran pescadores. Entonces no eran, digamos, hombres de valor, como uno piensa de ellos hoy en día, porque uno, cuando uno piensa en ellos, ya ve el producto, podemos decir, transformado. completo, cómo Dios cumplió con ellos. Pero al inicio, todos se hacían para atrás. Muchos lo abandonaron. Y pescadores humildes se, podemos decir, entretenían en qué. En ver quién iba a pescar el pescado más grande con la caña más chica. Es como se estaban entreteniendo. Y cuando Jesús fue crucificado, ¿qué pasó? Los discípulos corrieron y se escondieron. Tenían temor. ¿Qué? Que lo mismo le iba a pasar a ellos. Pero un poco tiempo después de que estuvieron escondidos con miedo, los encontramos ahora completamente transformados, proclamando el mensaje, las buenas nuevas por todo lugar. Ya no tenían temor. De repente encontraron valor. ¿Cómo? ¿De dónde? Pues Hechos 4:13 nos dice esto. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Conocieron a Jesús personalmente. No nomás Dios en carne, pero aún cuando Jesús fue transformado, glorificado, lo vieron y lo encontraron, y eso les dio gran ánimo, le dio valor, porque lo conocieron personalmente. Entonces Pedro y Juan ahora tenían valor. La razón, una vez más, a que ahora lo tenían, es que ellos habían estado con Jesús, el Cristo resucitado. Y entonces, ¿quién los va a convencer de que no vieron a Cristo resucitado? Nadie los puede mover de la verdad. Aún dieron sus vidas, mayoría de los discípulos y apóstoles. ¿Por qué? Porque esto era la verdad. Que alguien venga y te diga, ah, eso es una fábula, eso es un cuento, eso es un mito, no es verdad. ¿Te van a mover porque te dicen eso? No, porque es verdad. Entonces ellos habían conocido la verdad de que Jesús vive, y volvieron vieron y lo conocieron personalmente. Y esto es la razón que nada, absolutamente nada, los iba a mover de la verdad. Nada. Y nada los iba a detener de hablar la verdad. Fe valerosa es obtenida cuando tienes una relación personal con Cristo Jesús. Y esto es lo que pasa cuando cada uno de nosotros, cuando uno conoce al Dios viviente, cuando abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús, cuando lo recibimos y nacemos de nuevo, como las Escrituras lo dicen, es cuando el Espíritu de Dios viene y mora en nosotros. Y nos cambia completamente, de adentro para afuera. Conocemos y entendemos el amor de Dios y comenzamos ¿a qué? A compartir. Y compartimos con todos, compartimos con la familia, que los vecinos, el primo, la prima, la tía, a todo aquel que preste oído. Porque nada nos va a detener de la verdad. Creemos sus promesas, somos movidos por ellas, comenzamos a ser obedientes, hablamos de lo espiritual con todos. Los vecinos, la familia, en el trabajo, en la escuela, en todo lugar que se preste una oportunidad. Y de repente tenemos ahora un valor que nunca habíamos conocido. Un gran cambio en nuestras vidas. ¿Y todo por qué? Porque hemos conocido, aceptado a Jesús en nuestras vidas. Creemos en Él y Él verdaderamente nos cambia. Ya no somos igual. Todo lo viejo ha pasado. Todo es hecho nuevo. Entonces, fíjate, en decir todo esto, esta idea de que uno tiene un pie dentro y uno afuera, es difícil de entender. ¿Por qué? Porque la palabra dice que por los frutos los conoceréis. ¿Qué fruto se está produciendo en la vida? de uno o de aquel que declara ser creyente. Versículo 3 dice: y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces Faraón rehusó dejar ir al pueblo de Israel, y Moisés y Aarón repitieron la demanda de Dios. Pero quiero que entiendan y veamos que hay una diferencia entre el versículo 1 y el 3. En el versículo 1 dice: deja ir a mi pueblo y celebraré a celebrarme fiesta en el desierto. Y aquí yo, pues uno puede preguntar, ¿cuál fiesta? ¿Qué? ¿Había un cumpleaños? ¿Una piñata? ¿O qué? Dios nunca dijo nada de una fiesta, y cuando Faraón no respondió, podemos decir, adecuadamente a lo que ellos decían. Ahora fíjate el versículo 3, lo dicen así: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Entonces no está en error lo que Moisés ha dicho. Él entendía que Dios quería que hubiera sacrificios, adoración y un festival. Él entendía esto. Debería de ser un tiempo de reconciliación y celebración. La vida cristiana, fíjate, debe de ser de glorificar y gozarnos en Dios. Debe de haber reconciliación, celebración y adoración. Entonces vemos que le explican cómo iba a ser esta celebración, esta fiesta. Camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Pero al mismo tiempo, quiero que no pierdan vista que le dan una gran advertencia aquí. De lo que va a pasar si no lo permite. Dice: para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y yo digo aquí, Faraón ha de haber estar preguntando: ¿este es tu Dios? ¿Me estás diciendo que si no sirves a tu Dios, Él va a venir contra ustedes con peste y espada? Yo creo que Faraón se ha de haber puesto a pensar. Si ustedes están diciendo que este es tu Dios y que ustedes son sus hijos, y si ustedes no son obedientes y Dios viene en contra de ustedes, muy probable que esto también venga en contra de mí. Y estas, quiero que entiendan, eran palabras proféticas. ¿Por qué? Porque iban a venir 10 plagas contra Faraón y Egipto. Entonces Dios hace, fíjate, un mandamiento. Es un mandamiento y explica lo que pasa si no cumplen con su mandamiento. Tenemos que entender que, fíjate, el Evangelio, no sé si sabes esto, pero es un mandamiento. El Evangelio es un mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios da una orden que el pecador tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en su Hijo, Cristo Jesús. Pero lo explica también. Arrepentirse es reconocer que uno es un pecador y es cambiar de dirección de los pecados, pedir perdón y creer en Cristo Jesús, confiar que Él murió en la cruz por mis pecados. Ahora, si uno quiere ser como Faraón, uno ya sabe las consecuencias. Dios, fíjate, ya ha dado la advertencia. ¿Sabes? El mandamiento de Dios y lo que Él requiere de nosotros. Porque es un mandamiento. Creer en Él. Responder a Él. Renunciar nuestros pecados y caminar en el Espíritu porque creemos en Él. Y aquel que no cree será eternamente condenado. Entonces es un mandamiento. Vamos a ver la ignorancia y la resistencia de Faraón en el versículo 2. El versículo 2 dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Hemos visto que Moisés y Aarón vinieron a Faraón con fe valerosa. Pero Faraón, no, él nunca iba a dejar ir al pueblo de esclavos que estaban construyendo ciudades para él. No iba a dejar ir a ellos ir a adorar a su Dios. Faraón, recuerda que era un hombre en realidad de incredulidad rebelde. Y ponte a pensar. Tienes a dos de tus esclavos aquí enfrente de ti y vienen a decir que los dejes ir, pero no nomás a ellos, pero deja ir a todo el pueblo. Para que se vayan, podemos decir, de vacaciones de 3 días para poder ir a adorar su Dios. Y lo están demandando, diciendo que su Dios ha dicho. Ok, es absurdo esta demanda. Porque Faraón, para Egipto, él era Dios. ¿Ven? Yo creo que hasta se ha de haber muerto de risa Faraón. ¿Quieres que haga qué? Y responde: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es? Y vemos la gran diferencia, fíjate, aquí entre el que cree y conoce a Dios y lo conoce que Él es el gran yo soy, que Él es el Dios verdadero, el Dios de salvación, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Este es el creyente que entiende esto y que nada te lo va a mover de eso. Pero el incrédulo pregunta: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Por qué? Porque no lo conoce. No tienen fe. No lo conocen por nombre. Y Faraón necesita una lección muy importante en la vida. ¿Quién es el verdadero Dios? Está preguntando. Y va a recibir una lección muy grande de quién es el Dios Todopoderoso. Pero simplemente por su pregunta, fíjate, Faraón se declara ser un incrédulo. Vemos la ignorancia de Faraón, no sabía quién era Dios, y porque no sabía, entonces él resistía la autoridad de Dios. Y uno dice, puede decir, wow, pero era su ignorancia de Dios que a un faraón se hacía un Dios. Dios con D minúscula. Era la razón que decía cómo iban a trabajar y cuándo iban a trabajar los hebreos. Oh, y cuándo y a quién iban a adorar. Si él era Dios, entonces, pues ellos eran sus siervos. Me pertenecen a mí, no a Dios. Y eso es lo que el mundo dice. El mundo dice, me pertenecen a mí. Me van a adorar a mí. Es lo que el mundo dice. Lo van a adorar en muchas maneras. Pero si recuerdan como Moisés y Aarón hablaron en el versículo 1. Recuerda que ellos se dicen en el versículo 1. Jehová, el Dios de Israel, dice así. Y cuando Faraón comienza a dar sus órdenes, fíjate, es como burlándose, imita lo que ellos han dicho. Manda a los cuadrilleros y dice el versículo 10. Así ha dicho Faraón. Ah, el Dios de Israel dice así. Pues mira, así ha dicho Faraón. Wow, está buscando una pelea aquí en realidad, ¿no? Declarándose ser Dios y Faraón tomando el lugar de Dios, su identidad. Él, fíjate, se autodeclara ser Dios de minúscula y que él tiene la última autoridad. Así ha dicho Faraón. Y la única cosa que le iba a cambiar su mente, su actitud de él, sería conocer al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque él estaba sobre su propio trono, cumpliendo su voluntad. Y en su incredulidad, que resistía la autoridad de Dios. Y incredulidad, fíjate, es un problema espiritual. Tiene que ver con la condición de tu corazón, tanto tu mente. Faraón declaró en su ignorancia y luego declaró su desobediencia. Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. En otras palabras, yo no creo en tu Dios y no hay consecuencias. Entonces seré desobediente. Está diciendo aquí prácticamente como muchos dicen hoy. Voy a vivir como me da la gana. Pero tenemos que entender, fíjate, incredulidad es lo mismo que rebelión. Incredulidad es rebelión. Uno mismo se declara ser ignorante de Dios, pero Dios, fíjate, quiero que entiendamos esto. Dios ha puesto en todos nuestros corazones, todos, toda la humanidad, Dios ha puesto en nuestros corazones la realidad de su divinidad. Todos tenemos en nosotros una creencia que Dios existe. Pero hay, fíjate, los que escogen tragarse, ahogarse, suprimir, aplastar esta creencia dentro de ellos. Por eso Pablo escribe de esto en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y escuchen lo que dice. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Fíjate, detienen la verdad, aplastan la verdad con su perversión, o que con su perversión impiden que la verdad sea conocida. Le preguntas a un niño chiquitito, le hablas de Dios y ellos creen que hay un Dios. Pero comienzan a crecer, ese hombre o mujer, por su propia perversión, con su identidad, que Dios creó un error, no sé qué soy, están aplastando esa verdad. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni siquiera a darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Ahí lo dice, muy claro. Entonces, Faraón está en estas mismas circunstancias. El resultado de la incredulidad los ha llevado a rebelión. Nadie es ignorante de Dios. Solamente escogen impedir el conocimiento de la verdad. Tan duro que sea el corazón, ahí adentro de ese corazón tan duro, en un lugar de ese corazón existe la creencia de Dios. Pero lo impiden, ¿para qué? Para poder seguir en su rebelión, para poder seguir en su pecado. Escogen seguir siendo ignorantes para que puedan seguir en sus pecados. Ouch. Vamos a continuar. Tercer punto, la mala voluntad de Faraón, versículo 4 al 9. Versículo 4 y 5 dice así: entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Entonces, fíjate, Faraón está impidiendo a Dios, la existencia de Dios, la cual existe en su corazón. Detiene la verdad con su perversión. Faraón rechazó a Dios en su vida, pero también no iba a dejar que nadie más lo siguiera. Y si nosotros nos preguntamos, ¿por qué se ofenden las personas con nosotros? ¿Por qué se ofenden contra los cristianos? Hasta nuestra propia familia se ofenden con nosotros. Esta es parte de la razón, porque ellos están tratando de aplastar, deteniendo la verdad, no permitiendo que salga de sus propios corazones. La conciencia les muerde, les molesta, y nosotros somos ofensivos. ¿Por qué? Porque nosotros ayudamos a esa verdad que existe en ellos brotar. Cada vez que nos ven, son recordados de la existencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Les molesta ver que tenemos paz con Dios. Macarios. Una paz interior que ellos nunca van a poder experimentar sin una relación con Cristo Jesús. Ellos están aplastando ese conocimiento de Dios. Y Faraón no los iba a dejar seguir a Dios. En su incredulidad, fíjate, levantaba la mala voluntad de Faraón. Entonces, la incredulidad, mala voluntad, odio para con los creyentes. Eso es incredulidad. ¿Por qué se molestan los muchachos, los jóvenes, nuestros hijos cuando les traemos sus pecados a su atención? Porque ellos están queriendo aplastar el conocimiento de Dios adentro de ellos. Somos ofensivos. Faraón, fíjate, no se preocupaba por el bienestar de Israel. Vámonos para atrás, vámonos a trabajar. ¿Por qué están deteniendo a mis siervos de servir? Faraón estaba más interesado por lo que las otras personas podían hacer para él. Versículo 6 al 9. Mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Y no les disminuiréis nada porque están ociosos, por eso levantan la voz. Diciendo, levantan la voz diciendo que vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Ponte a pensar aquí, fíjate, Faraón dijo, bueno, Como tienen tanto tiempo de venir y hablar mentiras, quiero que sigan haciendo los ladrillos, pero como tienen tanto tiempo para andar de chismosos y hablando esto, entonces fíjate, entonces tienen tiempo para que ellos mismos puedan recoger la paja que necesitan para hacer los ladrillos. Si los ponía a trabajar más duro, entonces se les fuera el deseo de adorar a Dios. Esta es la idea. Y es lo que el enemigo quiere hacer. Vente, trabaja más. No le pongas atención a tu esposa, no pongas atención a tu familia, ni la iglesia. Vente, ponte a trabajar más. Si los ponen a trabajar más duro, entonces se les fuera el deseo de adorar a Dios. ¿Cómo? Yo no lo sé. Ese deseo no se va. Nada más porque uno trabaja más. Ese deseo, si eres un verdadero creyente, sigue en ti. No se va. ¿Por qué? Porque nada me puede mover de la verdad. Pero te voy a decir, esto es lo que pasa con el razonamiento de las personas que están en contra de Dios. No tiene sentido. Y al fin llegan ¿a qué? A oprimir a los creyentes. Es muy buen trabajador, pero ¿sabes qué? Que es cristiano y no, siempre levanta esa idea y no le voy a dar. No lo voy a promover. Ahí se va a quedar. Mira, voy a levantar a este porque es mi compa y nosotros vamos acá y hacemos, ok. Mateo 10:22, traducción en lenguaje actual. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos, pero yo salvaré al que confíe en mí hasta el final. Amén. La raíz por qué nos odian es que les recordamos a este mundo incrédulo que Dios existe. Que Jesús es real. Y quiero que entiendan, no es tanto por nosotros que nos odian, pero es porque Cristo en nosotros. Solamente hay dos opciones. Fe valerosa, y es en esta fe servimos a Dios como Moisés lo hizo. O incredulidad rebelde. Serviremos a nosotros mismos como Faraón lo hizo. Se sirvió a sí mismo. Si continúas en Romanos capítulo 1, ahí después dice, aprovechan de lo que ellos hacen. Se animan a estar perdidos en el mundo. Pero te voy a decir la diferencia entre fe valerosa y incredulidad rebelde. Es en conocer a Dios personalmente. Y lo conocemos en Cristo Jesús. Si recuerdan a Tomás, él no iba a creer hasta que él viera a Jesús personalmente. Que lo viera con sus propios ojos. Y Tomás seguía en su ignorancia de la identidad de Jesús hasta que lo vio resucitado. Y al verlo resucitado, Juan 20:28 nos dijo que dijo, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Lo vio por quien era. Si recuerdan también a Pablo, la mala voluntad de él. Recuerda que se llamaba Saulo. Saulo perseguía la iglesia. Y él también era ignorante de la identidad de Jesús. No fue hasta que conoció a Cristo Jesús resucitado que él dijo en Hechos 9:5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Lo conoció personalmente y dijo, Señor mío, lo reconoció por quien era. La única manera que puedes decir Señor es en conocerlo personalmente, creer en Él, y es en someterte a su voluntad y aceptarlo como tu Señor y Salvador, que en realidad todas nuestras vidas son transformadas. Ya no soy igual. No podemos ser igual, porque nada me puede mover de la verdad. ¿Qué es nada? Nada. La aplicación. ¿Qué deseas hacer en este día? ¿Tener una fe valerosa o incredulidad rebelde? Tenemos que ser pacientes con los que son ignorantes de su identidad y los que escogen pecar. Pero nosotros también teníamos una incredulidad rebelde. Es como fuimos en otro tiempo. Hebreos 5:2 nos dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. No somos perfectos. Todos tenemos nuestras debilidades, pero hay que buscar y tener una fe valerosa. Una fe valerosa es fe con poder o eficacia. Fe que tiene valentía. Fe que se va a detener de la verdad, de la palabra de Dios. Y nada me va a mover de eso. Amén.